El martes 30 de junio de 2026 cerró la primera mitad del año con cuatro movimientos institucionales que el gobierno necesitaba y que llegaron cada uno con un asterisco que el anuncio original no mencionaba. La rendición de cuentas entró al Parlamento. Yamandú Orsi formalizó la presidencia pro tempore del Mercosur. La Fiscalía de Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Sebastián Marcet. Y el Ministerio del Interior admitió, por primera vez en voz alta, que los cuatro blindados Cóndor ya desplegados en Montevideo no son los que la policía quiere usar. Cuatro movimientos, cuatro asteriscos. Empecemos por la rendición. El proyecto ingresó al Parlamento con un número que el Partido Nacional eligió como punto de partida del debate, 1,3%. Ese es el crecimiento que Uruguay va a tener en 2026, no el 2,4% que el ministro Odone proyectó al elaborar el presupuesto, no el 1,6% al que lo bajó después, 1,3%. Bordaberry lo dijo sin rodeos. El ministro previó un crecimiento de 2,4% y ahora reconoce que es 1,3%. ¿De dónde va a sacar la plata? La respuesta del gobierno es que los 31 millones de dólares adicionales para infancia se financian con reasignaciones internas, 10 millones menos a colonización, 22 millones de vacantes no cubiertas, 5 millones de protocolo presidencial. La apuesta real es unificar cuatro sistemas de transferencias en uno solo para las familias más pobres con niños. Los deciles 1 y 2 pasarían de percibir entre 4.000 y 5.000 pesos a 10.000. La OPP estima que eso reduciría 25% la pobreza infantil en los grupos incorporados. Es una reforma que merece crédito. El problema es que el Partido Nacional, sin cuyo voto el oficialismo no tiene mayoría en diputados, anunció que va a hacer una evaluación política de la gestión del gobierno antes de definir su posición. En lenguaje parlamentario, eso significa: el precio todavía no está fijado. Y el flanco más sensible no es el número. Es colonización. El instituto que fue bandera del FA y epicentro del escándalo María Dolores pierde 10 millones de dólares para financiar la política social más ambiciosa del mismo partido que lo creó. La dirección de colonización dice que el recorte no va a impactar, pero las heridas no se cierran con comunicados de prensa. El equipo económico va al Parlamento extraoficialmente el 8 de julio. Cada artículo va a ser negociado. Y mientras tanto, según el economista Ramiro Correa, del Centro de Estudios para el Desarrollo, la deuda flotante, plata que el Estado ya gastó pero todavía no pagó, está en el punto más alto en perspectiva histórica reciente. Esa deuda cae sobre las cuentas en los meses que vienen. La victoria concreta del día es para las cooperativas de vivienda. FECOVI, FUCBAM, PVS y COVIPRO lograron que la exoneración del IVA a materiales de construcción quede dentro de la rendición, con efecto desde el 1 de enero de 2027. Es una reivindicación de décadas. No cambia el cuadro fiscal general, pero es una señal real para miles de familias cooperativistas. Ahora el Mercosur. Orsi recibió la conducción del bloque de manos de Santiago Peña en Luque, Paraguay, con un discurso que articuló tres ejes: avanzar el acuerdo con la Unión Europea y abrir negociaciones con EFTA, Canadá, Emiratos Árabes, India, Vietnam y Japón; cooperación regional en seguridad e integración fronteriza con beneficios concretos para la gente. Pero la cumbre dejó a la vista las fisuras del bloque. Brasil criticó, sin nombrarlo, los acuerdos bilaterales que Argentina firmó con Estados Unidos porque debilitan el arancel externo común. Paraguay cuestionó el reparto de cuotas con la Unión Europea porque el criterio de volumen histórico de exportaciones lo perjudica. Y Milei no viajó, prefirió juramentar a Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete y mandó a su canciller Quirno en su lugar. El primer test de la presidencia uruguaya está servido: el reparto de cuotas con la UE. Si Paraguay y Bolivia no ceden, Uruguay tiene que mediar en un conflicto que puede paralizar la implementación del acuerdo más importante que el bloque tiene sobre la mesa desde hace dos décadas. La presidencia pro tempore no tiene poder de imposición. Tiene poder de agenda y de desgaste. Orsi va a necesitar los dos. Los blindados.
El Ministerio del Interior eligió el martes 30 de junio para decir en voz alta lo que llevaba días insinuándose.
los 4 RPZ Cóndor ya desplegados en Montevideo no le interesan. El motivo es operativo. Casi no tienen visibilidad lateral. Necesitamos ventanas a los 360 grados, graficó una fuente policial según El Observador. El modelo que sí funciona para el patrullaje urbano que el gobierno imaginó es el Mamba MK7, pero su uso requiere autorización formal de la Embajada de Estados Unidos porque fueron donados con destino exclusivo a misiones de paz de la ONU, y esa autorización no llegó. El resultado de la primera semana de despliegue, 4 vehículos que la policía no quería circulando por barrios periféricos, operados por policías con 10 a 15 días de capacitación. Y los vehículos que sí quiere, esperando respuesta de Washington. Mientras tanto, en Rosario, departamento de Colonia, un niño de 11 años mató de un disparo a otro de 12 con el arma de reglamento de su madre, funcionaria policial. Ambos estaban solos manipulando el arma. Como el agresor tiene 11 años, no puede ser penalmente responsable. El caso pasó al juzgado de familia. Los dos menores quedaron bajo amparo del INAU. Hay una pregunta que nadie del gobierno formuló en voz alta este martes. ¿Qué tipo de violencia armada resuelve un cóndor en una esquina? ¿Y qué tipo de violencia ocurre adentro de las casas donde viven los propios agentes de seguridad? El senador colorado Ojeda presentó un proyecto de ley para dar garantías jurídicas a los militares en tareas de seguridad. Es parte de la respuesta política, pero el protocolo de tenencia domiciliaria del arma reglamentaria no estaba en ningún decreto de convenio. Marcet. La Fiscalía del Distrito Este de Virginia presentó este martes nuevos cargos contra Sebastián Marcet después del fracaso de las negociaciones de culpabilidad. Los cargos incluyen conspiración narcoterrorista y el documento señala a Marcet como líder del denominado primer cartel uruguayo dedicado al tráfico internacional de cocaína y al lavado de cientos de millones de dólares. La acusación lo vincula con amenazas, atentados y asesinatos, incluyendo el lanzamiento de una granada contra la brigada antidrogas y amenazas a la fiscal Mónica Ferrero. La lectura de cargos está fijada para el 7 de julio en Virginia. La calificación como cartel con nombre propio es la novedad más significativa del documento. Uruguay nunca había ocupado ese lugar en la taxonomía judicial estadounidense. Hasta ahora, los procesados uruguayos aparecían como integrantes de redes transnacionales. Marcet aparece como líder de una organización con identidad propia, con nombre de país. La diferencia no es solo de denominación, tiene consecuencias en términos de las penas aplicables y de la narrativa geopolítica que Washington construye sobre el narcotráfico en el Cono Sur. Y llega en un momento en que el escándalo del pasaporte todavía pesa sobre varias gestiones, en que la Fiscalía Uruguaya de Crimen Organizado procesa ramificaciones del caso y en que el sistema político preferiría que el nombre Marcet bajara del radar. Y el trabajo. Los 59 operarios de Fábricas Nacionales de Cerveza en Minas están en seguro de paro todo julio. La planta de Montevideo también paró por sobrestock. Ambev anunció que revisa todos los escenarios posibles para su negocio en Uruguay. El sindicato de Pilsen lo tradujo. FNC perdió más del 20% del mercado porque las latas importadas entran a menor valor. Un chofer repartidor de FNC tiene un jornal de 3.800 pesos. Un chofer de depósito en una importadora cobra 37.900 pesos. Esa diferencia no es un accidente. Es el mecanismo que hace posible la competencia. En los frigoríficos, la Asamblea del Frigorífico Tarariras aceptó el preacuerdo con Marfrig, rebaja salarial a cambio de mantener los puestos. FOICA lo llama mecanismo de extorsión. La faena de vacunos cayó 17% en lo que va del año.
El patrón es el mismo, los dos sectores. La multinacional amenaza con el cierre. El sindicato cede lo que puede. Y el Ministerio de Trabajo convoca tripartitas que compran tiempo. El ministro Castillo, que cuestionó los blindados públicamente, ha guardado silencio sobre FNC.
El miércoles tiene la reunión en el MTSS. Va a hacer un test de si el sindicalismo que llegó al gobierno puede hacer algo más que convocar mesas cuando la empresa ya decidió. El martes 30 de junio cierra el primer semestre con una serie que se puede leer como balance. La rendición tiene contenido real y sin mayoría. El Mercosur tiene presidencia uruguaya y bloque fracturado. Los blindados patrullan sin ser los que la policía quiere y los que quiere esperan respuesta de Washington. Marcet tiene cartel propio en el léxico judicial de Estados Unidos y el trabajo en Uruguay sigue cediendo salarios, puestos y dignidad laboral en una negociación donde la multinacional siempre tiene más tiempo que el trabajador. Lo que une todo esto no es el caos, es la estructura. Cada instrumento que el gobierno desplegó en la primera mitad del año llegó con una condición que no estaba en el anuncio original. El segundo semestre empieza con esas condiciones todavía abiertas. Y el Parlamento, a partir del 8 de julio, es el escenario donde se van a cobrar.